La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Muy buenos días a todos y a todas nuestras oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes en Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Agradecemos a nuestros controlistas acá en Chinandega, a Domingo Méndez, y en Managua a Nahum Alemán. Le habla Eden Román Vega del Servicio Jesuita a Migrantes en Nicaragua. Hoy contamos con Iris Villagra, responsable del área psicosocial de Chinandega, y con dos invitadas, Rosita Robleto, del barrio Ana Virgen, que nos estarán contando sobre los encuentros de migrantes y familiares y las actividades psicosociales que se desarrollan en el Servicio Jesuita de Migrantes. Comenzamos con una de las canciones que queríamos presentarle hoy, concretamente con las voces de Ismael Serrano y Mercedes Sosa, en esta samba del emigrante. Les invitamos a que reflexionen sobre estos versos que una persona migrante dedica a aquellos que no la acompañan en su travesía y que permanecen en el país de origen.
Tengo que partir mi corazón antes que yo, otros se fueron. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Más mi corazón, que yo no busco el olvido, solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Sube al ómnibus de cita rosa, una mañana de domingo, aquel que nos llevaba al cerro.
Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
Regarás bien mi corazón, nuestro jardín y los recuerdos. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. Volveré muy pronto a mi corazón y sanará el barrio enfermo. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso.
María, ¿vos sabías que todavía en estos tiempos hay esclavitud?
¿Cómo crees vos, Luisa? Eso no existe ya.
¡Que sí te digo! La trata de personas es una forma de esclavitud. Y te cuento. Según el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos, ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud.
Fíjate vos, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a decirle a todo el barrio.
Sí, vamos a decirle a la Chepita, a la Juana, a la Paya, al Pedro, al Juan, al Pancho, a todos.
Hagamos valer nuestros derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Cuando viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Acompañada de Iris Villagra. Buenos días, Iris.
Buenos días, Radio Escucha. Nuevamente estamos acá en el programa La Mochila Viajera. Es un gusto estar aquí con ustedes y estamos atentos a cualquier inquietud que ustedes presenten.
Y también tenemos a Rosita Robleto, que participa en los grupos de migrantes. Buenos días, Rosita.
Sí, muy buenos días, compañera. Estamos aquí, ¿verdad? Siempre al frente de ustedes.
Recuerden que nuestro número en cabina es el 22-784-743 por si tuvieran alguna consulta que realizarnos sobre el programa de hoy o sobre las actividades que realizamos en el SJM. Iris, recuérdanos, ¿en qué consiste el área psicosocial del SJM en Chinandega?
Mira, el área psicosocial parte de un enfoque, el enfoque psicosocial, que es una disciplina de la psicología, ¿verdad? Y que el enfoque psicosocial lo que pretende es que la persona ayudar a la persona a entender y a comprender que todas las circunstancias de vulnerabilidad que están viviendo están inmersas en un contexto político, social, cultural, económico, ¿ves? Entonces nosotros como Servicio Jesuita para Migrantes, a partir de esos principios del enfoque psicosocial, se ha aperturado una área psicosocial que parte de la sociopastoral y que tiene como fin ayudarle a comprender a la persona, al migrante, al familiar de migrante, que lo que ellos están viviendo es parte, es una reacción natural de todo el proceso de vulneración que están viviendo. Entonces, el área psicosocial trabaja distintas acciones, como es la atención psicológica individualizada, los grupos de ayuda mutua, la atención grupal que se da ahorita actualmente a partir del año pasado, que son los encuentros psicoterapéuticos con personas en proceso de duelo, en principio por duelo por fallecimiento, y en algún momento pues se trabaja todo lo que es el proceso de duelo migratorio para las familias migrantes, y posteriormente se pretende trabajar a medida de este año todo un trabajo con madre de hijos desaparecidos, siempre con el enfoque psicosocial. En sí, el trabajo psicosocial lo que busca es que la persona se comprenda, que se desahogue, que se comprenda a sí misma, que al momento de hacer proceso ellas nombren sus emociones, dónde están ubicadas, que lo que están viviendo puedan entenderse, comprenderse de una mirada distinta a ellos mismos, y que no están locos, porque muchas veces la persona dice necesito un psiquiatra. No, lo que estás viviendo es parte del proceso de vulneración al que estás pasando.
Y hasta ahora, desde el inicio del año, que fue alrededor de enero, ¿cuál ha sido el acompañamiento psicosocial que se ha venido desarrollando acá en Chinandega?
Fíjate que hemos tenido el acompañamiento psicosocial, lo hemos dado a tres grupos vulnerables. En principio tenemos las personas familiares de migrantes que han tenido una persona fallecida, un familiar que le ha fallecido, ya sea fuera del país o dentro del país, pero que por circunstancias difíciles muchas veces las familias les cuestan hablar y comprender lo que están viviendo. Entonces hemos realizado encuentros psicoterapéuticos. Pretendemos hacer 7 encuentros, llevamos un poquito más de la mitad, 7 encuentros donde sea un espacio para que a través de técnicas psicoterapéuticas el familiar pueda recolocar a la persona que perdió de una mirada distinta. Ese es el encuentro psicoterapéutico, pero también tenemos los acompañamientos psicológicos individualizados para niños, niñas, adolescentes y para personas mayores de edad. Hemos trabajado los grupos de ayuda mutua, que son para las personas que familiares de migrantes que necesiten compartir la vida en un espacio como más privado. Y también tenemos lo que son los acompañamientos y los encuentros psicosociales para personas en condición de refugio.
¿Y cuántas personas acuden a estos encuentros terapéuticos, Iri?
A los encuentros psicoterapéuticos estamos alrededor de, son 20 personas que lo que realmente están asistiendo. Sin embargo, en este encuentro, por ser el principio del año, asistieron 12, de los cuales hay 3 varones.
Estamos hablando de los encuentros terapéuticos por fallecimiento.
Sí, por fallecimiento.
Pero si ampliamos un poco a los encuentros por duelo migratorio o a la atención psicológica, ¿alrededor de cuántas personas reciben?
Entonces son 9 para el acompañamiento psicológico ahorita, 15 para el acompañamiento de los encuentros con personas refugiadas, más las 20 de los encuentros psicosociales. Son personas muy diferentes, no se repiten ahí. Si hacemos la sumatoria, se harían un buen número, como un poquito más de 30.
Y cuéntanos por qué es importante que los familiares de migrantes y las personas migrantes reciban atención psicológica.
Porque en realidad nosotros le llamamos el acompañamiento, más que la atención. El acompañamiento psicológico, desde la mirada del acompañante y del acompañado. Entonces, el acompañamiento psicológico es importante porque la persona, el familiar de migrante o la familiar de migrante necesita ubicar, necesita nombrar. Muchas veces están viviendo situaciones que no saben cómo nombrarlas, ¿ve? Necesitan descodificar en el cuerpo nudos que su historia le ha traído, que han traído desde su historia. Entonces, a través del acompañamiento psicológico, ellos pueden desahogarse, pueden liberarse. Son palabras que ellos y ellas lo dicen, ¿verdad? Encuentran también algunas técnicas, ellas mismas, sus recursos de afrontamiento. Pueden reencontrarse con ellas mismas y darse cuenta que el momento, la situación que están viviendo es un proceso, no un estado ni un trastorno, sino que es un proceso dinámico de la vida, ya sea que la persona sea un duelo por migración o un duelo por fallecimiento, ¿ves? Entonces, que estos duelos son procesos dinámicos de transformación y que les llevan a una oportunidad de reconocer cuáles son sus recursos de afrontamiento, sus recursos, sus redes psicosociales de apoyo también. Eso para lo que son los acompañamientos psicológicos o para los encuentros psicoterapéuticos también. Por eso es importante, porque le ayuda al final es resignificar las pérdidas desde una postura, recolocando a la persona, resignificar la pérdida y plantearse un futuro de una manera distinta. Le ayuda a que la persona principalmente no caiga en un estado de depresión que le lleve a no salir. Y a un duelo patológico, pues entonces eso es lo que tratamos y procuramos.
Muchas gracias, Iri. Y si nos centramos un poco en el duelo por fallecimiento y el duelo migratorio, ¿cuáles son las cosas que se parecen el uno del otro, sus fases?
Mira, los dos duelos, mira, el duelo por fallecimiento de una persona, ¿verdad?, de un familiar, es el más estudiado por los investigadores y el que más se ha profundizado. Entonces, a partir de los duelos por fallecimiento y luego de los duelos por separación del vínculo familiar, del divorcio, entonces, a partir de esas experiencias de duelo, actualmente se han hecho estudios respecto al duelo migratorio. ¿Ves? Arostegui es uno de los mayores exponentes, dice que el duelo migratorio es un proceso que lleva múltiples duelos. En cambio, el duelo por fallecimiento es un proceso que se ritual a través de la ritualización, que tiene dos elementos: el proceso personal y el proceso social, que es todo el tema de la ritualización del duelo y de recolocar a la persona que falleció. Entonces, el duelo por fallecimiento tiene 4 etapas, mientras que el duelo migratorio tiene más y lleva 3 tipos de duelo, y se agudiza según la característica de la persona, la nacionalidad, la vulnerabilidad de la persona que está de la vulnerabilidad, donde se encuentra, la forma en que te recibe el país, ve las condiciones económicas. Ese es el duelo por migración, o sea, se agudiza, mientras que el duelo por fallecimiento, haces tu proceso de duelo, que son las 4 etapas, haces tu ritual. Después que haces el ritual de poder enterrar a la persona, el proceso de luto, que es cultural también, y si lo haces adecuadamente, puede durar 6 meses, 1 año, lo mucho, mientras que el migratorio es recurrente. Hay 3 momentos del duelo, que en el duelo migratorio, que es múltiple, porque tenés 7 pérdidas, que las 7 pérdidas están referidas al duelo por la cultura, el duelo por la lengua materna, el duelo por la separación de la familia y los amigos, el duelo por el país, por las comidas, por los estatus sociales, ¿ves? Por la seguridad física y el contacto con la persona que está viviendo, con tu gente de tu país. Por eso se vuelve múltiple, porque hay 7 tipos de duelo en el duelo migratorio. Se vuelve un duelo parcial, porque contrario a la muerte, no hay una despedida. La muerte sí hay una despedida. En el duelo migratorio es recurrente. Se vuelve recurrente cuando volvés a la llamada, cuando tu familiar viene y va. Mientras que el duelo por fallecimiento, no.
Vamos a hacer una pausa para compartirle una nueva canción y vamos a retomar luego a las 2 invitadas, que ya ha llegado Socorro. Y este bolero se llama Qué Lejos y lo compuso el cubano Francisco Céspedes. Y como estamos hablando con Iris sobre añoranza y sobre duelo, este bolero nos habla sobre esa melancolía, esa añoranza hacia una tierra lejana que lo vio nacer y hacia las personas que se quedan allá.
Pasa a todos cuando andamos lejos, o por lo menos quienes somos alma. Nos llega de mil formas la nostalgia y de ella hacemos el mejor bolero. Nos salta el corazón, la calle se parece algún lugar sin rostro en la memoria, y le ponemos nombre, nos gana el deseo para contarnos otra vieja historia. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, qué lejos. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, qué lejos. El humo del café que nos detiene a veces
siempre será mejor el que la abuela hacía. Te juro corazón, seguro corazón, nunca probaste el de ella cada día. Muy cerca del dolor y de esta calma que me he inventado siempre para ser viejo. Si no, ya hubiera muerto en esa lágrima. Pero no eres tú sola, soledad, hay otros nuevos. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, qué lejos. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, qué lejos. Y sigo siendo amor, y soy algo mejor. Que me duela el corazón y el miedo. Y sigo siendo amor, y soy algo mejor. Aunque me duela el corazón y el miedo de no saber dónde morir, de no escoger dónde morir, algo importante cuando queda menos. Pregúnteme del mar, ¿pa' qué, compadre? Si nunca hubo uno igual al de mi historia, lo de uno siempre será inigualable. Y más cuando en el alma la nostalgia asoma y dice, ay, amor, ay, amor, qué lejos. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, qué lejos. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, qué lejos.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Volvemos de nuevo a nuestro programa de La Mochila Viajera. Hoy contamos con Iris Villagra, del Área de Atención Psicosocial del SJM en Chinandrega, y con las dos invitadas, que ya por fin vino Socorro. Buenos días, Socorro.
Muy buenos días. Gracias primeramente a Dios, Bea, y a ustedes por estar compartiendo este programa aquí.
Y también tenemos a Rosita. Ellas nos van a contar sobre las diferentes acciones que desarrolla el Área Psicosocial del SJM de manera práctica. Entonces, Socorro, ¿qué fue lo que la trajo al SJM en Chinandega?
Bueno, el Servicio Jesuita Migrante, ¿verdad? A mí me trajo Cuando yo ya pasé mi primera experiencia, ¿verdad? La pérdida de una hija, que tuve que acudir a ellos, pues sí, ¿verdad? Me salió muy bien, porque la verdad que tuve un gran apoyo con ellos, ¿verdad? Me brindaron su apoyo económico y también en apoyo hacia mi persona, ¿verdad? Y les agradezco mucho porque, y sigo con ellos, ¿verdad? Porque ellos siguen siempre conmigo, ¿verdad? No me han dejado. Hasta hoy están ellos conmigo. Les agradezco mucho. Y yo sé de que ellos me han superado mucho mi problema que yo he tenido, mi duelo. He tenido una gran terapia sobre ello, psicológicamente también. Les agradezco demasiado. Y siempre voy a estar con ellos y ellos van a estar siempre conmigo.
Muchas gracias, Socorro. ¿Y qué puedes contarnos sobre las actividades que realizáis?
Sobre los encuentros, tanto los grupos de abuelas, como los de duelo migratorio, así como así un poco.
Sí, han sido muy buenos porque nos ayudan a salir adelante, porque prácticamente yo, ¿verdad?, sufrí muchas depresiones, sufrí tantas cosas, que yo me sentía prácticamente de que yo ya no podía, ¿verdad?, seguir adelante, pero sí ellas me han ayudado. La psicóloga Iris, ¿verdad?, me ha sacado adelante, ¿verdad?, con sus terapias de que ella me ha dado. Le agradezco mucho, ¿verdad?, primeramente a Dios y después a ella, porque la verdad de que hasta hoy pues voy saliendo adelante por sus terapias de que ella me ha dado, por las alegrías que he sentido con ellas. La hemos pasado muy bien, hemos pasado momentos con todas mis compañeras también, ¿verdad?, impartiendo esa motivaciones que todas hemos tenido, y la mera verdad pues de que sí, Servicio Jesuita ha sacado adelante, no solo a mí, ¿verdad?, sino que a muchas compañeras que hemos estado ahí.
Pero cuéntanos, ¿en qué consisten exactamente las actividades? ¿Cuál es un día cualquiera al que usted acuda a alguno de los grupos?
He acudido no solo uno, ¿verdad? Un programa de que ellas nos imparten, ¿verdad? He acudido a muchos porque la mera verdad de que nos imparten, no solo nos imparten cosas de ¿cómo le quisiera decir yo? Sino que nos motivan, ellas nos motivan en el momento que estamos para que nosotros logremos a sobresalir, ¿verdad? Todo, ellas, no les digo que les brindan economía de dinero, no, nos brindan economía de amor, nos imparten conocimiento, nos imparten motivaciones de que a la mera verdad nos sacan adelante. Ese fue mi motivo de haber llegado al Servicio Jesuita Migratorio, ¿verdad? Que ellos me han ayudado a salir adelante. No solo de que me digan, mire, doña Virginia, aquí, no, o mire, Socorro, mire, no, sino que me han sacado ellos de mi, ¿cómo le pudiera decir yo? ¿Cómo quiere que yo le diga? Para explicarme bien, pues sí, ellos me han ayudado mucho.
Con las técnicas, ¿sí? Con las técnicas que hemos implementado tanto en los grupos psicoterapéuticos como en las charlas psicosociales, porque ella también no solo asiste a los acompañamientos de los encuentros psicoterapéuticos, también a charlas psicosociales dentro del barrio. Entonces, las técnicas les ha permitido a ellas poder hablar, poder verbalizar lo que han venido sintiendo. Por ejemplo, ella hablaba sobre su depresión, ¿ve? En algún momento, ustedes saben que el duelo no resuelto le ayuda a salir adelante. Cuando vos entras en un proceso de poder hablar, de poder contar lo que sucedió, narrar una y otra vez el suceso, te ayuda a poder ir liberando las emociones, liberando todos aquellos nudos que fuiste tragando al momento de vivir el evento y que no lo puedes dialogar, ¿verdad? Entonces es un proceso de superación que muchas veces la familia o la persona va y viene, es como la montaña rusa. Hay momentos, aunque sean cuatro las fases que te digan, primero es la negación, la ira y todas esas cosas, hay momentos que tienen retroceso ellas, ¿verdad? Ellas y ellos. Entonces, principalmente las actividades como, por ejemplo, elaborar carta para su familiar, los ejercicios psicocorporales de, por ejemplo, poder sacar la rabia, poder sacar la ira que andan, ejercicios corporales como para poder, digamos, visualizar el futuro y otras actividades más, son elementos que le han ayudado a ellos a salir adelante.
Y en el caso de Rosita, ¿qué la motivó a acudir al SJM, Rosita?
Buenos días, doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad?, por estar aquí en este programa, y gracias a mis compañeras del Servicio Jesuitas que me han invitado, ¿verdad?, una vez más. Pues el motivo de haber buscado yo a los SMJ es porque yo sentí la necesidad de que ahí iba a ser apoyada, sentí la necesidad de que aquí me iban a ayudar y me iban a apoyar, ¿verdad? Y la verdad, pues sí, me siento bien ayudada, bien apoyada, ¿verdad?, porque con ellos salí de muchas cosas en las que yo me encontraba, y entonces, además de eso, de que como yo tengo hijos, ¿verdad?, que todavía están migrando fuera del país, yo emigré también tantos años, ¿verdad?, y pues yo sentí la gran ayuda en ellos, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por ellos, y pido a Dios por ellos, que los cuide y los respalde, para que sigan ayudando a mucha gente, ¿verdad?, no solo a mí.
Gracias, Rosita. Y ¿qué obtiene de estos encuentros?
Bueno, he obtenido muchos logros, porque la verdad es que además de que yo estuve en una etapa que con el fallecimiento de mi hijo, ¿verdad?, yo tuve ayuda de ella, y especialmente psicológica, ¿verdad?, porque yo casi entro en depresión, y gracias a Iris, gracias a Dios primeramente y a Iris, ¿verdad?, de que ella me sacó adelante. Y de las muchas reuniones que hemos tenido, ¿verdad?, yo he obtenido muchos logros, porque he tenido la confianza, ¿verdad?, en expresarme, sentir mi dolor. He sentido aquel desahogo, ¿verdad?, de hablarlo, transmitirlo a mis compañeras y apoyarlas también en eso, ¿verdad?, porque es un dolor muy grande, un dolor muy fuerte que se siente, porque el que nunca ha emigrado pues no sabe cómo son las cosas, ¿verdad? Pero yo he emigrado a 5 países, gracias a Dios, y sí he sentido mucho dolor, he sentido mucha tristeza, y gracias a mis compañeras, ¿verdad?, de que del Servicio Jesuita me han ayudado a salir adelante. He tenido también mucho alivio, porque hacemos también además de sociogramas, hacemos cosas que eso nos ayuda, ¿verdad?, a sentirnos en confianza, y con eso pues yo he sentido que he dejado atrás el pasado, he sentido que me he realizado, ¿verdad?, con la ayuda de ellas, porque he podido desenvolverme y he podido desahogarme hablando de mi dolor, de mi tristeza, y también los ejercicios físicos también ayudan bastante, ¿verdad?, porque me han relajado, me han ayudado bastante en eso. Y sí he tenido mucha experiencia de esas reuniones que hemos tenido.
Y comentabas anteriormente que lo hacéis todo en grupo. Iris también nos decía que se ofrece atención individualizada. Pero ¿qué es lo que os gusta a ustedes de poder realizar estos encuentros con más mujeres, con más grupos de personas migrantes o familiares de migrantes?
Pues es bueno, porque así nos conocemos unas con las otras, ¿verdad? Conocemos diferentes dolores, diferentes motivos, porque estamos allí. Compartimos, ¿verdad?, nuestro dolor el una con la otra, nos apoyamos, ¿verdad?, y nos sentimos como una familia, que estamos viviendo el mismo dolor, que estamos pasando por lo mismo.
Y algo importante, doña Rosita, que decía, compartimos el dolor unas con otra, es cómo la otra persona sale, los recursos de afrontamiento, cómo salen de esa situación. Entonces eso le ilumina y le da algunas ideas a ella, y eso es importante. ¿Sabe una de las experiencias que dicen ella y que le voy a recordar? Yo pensé que solo yo estaba viviendo esto. Yo no entendía por qué estaba viviendo esta situación. Ahora que yo escucho hablar a la otra persona, ahora que escucho hablar a la fulana de tal, ahora ya entiendo por qué es lo que estoy viviendo yo. Y eso es importante a la hora de poder, digamos, trabajar en grupo.
¿Y usted, Socorro, qué opina sobre estos encuentros? ¿Qué ha conseguido usted?
Bueno, sí, verdad, así como dice mi compañera, nos han ayudado y hemos compartido con nuestras compañeras que hemos estado ahí, ¿verdad? nuestros dolores, hemos compartido nuestras emociones, nos hemos expresado unas a las otras, ¿verdad? Conversando, platicando lo que en realidad hemos pasado, lo que pasamos cuando andábamos emigrando, ¿va? Cuando estábamos en un país que no era el de nosotros. Entonces hemos compartido todo eso, sí, y es, ha sido muy bueno para nosotros, ¿verdad? Todas esas terapias de que nos han dado a la hora de que estamos todas reunidas, ¿verdad? En las reuniones que nos llegan ellas siempre a invitar, ¿verdad? Hemos estado todas juntas y así nos hemos puesto en acuerdo toditas, unidas ahí. Y nos hemos conocido unas a las otras, como dice mi compañera aquí, Rosita, ¿verdad? Hemos conocido bastantes compañeras de bastantes lugares de aquí, de Chinandega, ¿verdad? Y está muy bueno de que sigamos siempre compartiendo estas, siempre estas reuniones que nos hacen ellas, ¿verdad? Y le doy gracias también a Iris, ¿verdad? Porque ella nos ha ayudado bastante, nos ha apoyado nuestras depresiones que hemos sentido. Ella nos ha ayudado bastante, ella nos ha hecho superar, ella nos ha hecho entender cómo dominar el dolor que tenemos de nuestras pérdidas que hemos tenido. Ella nos ha ayudado bastante en su terapia que ella nos da, a todas nuestras compañeras que estamos ahí, ¿verdad? Porque yo he pasado un dolor, mis otras compañeras han pasado otro dolor muy diferente, ¿verdad? Al mío, ¿verdad? Tal vez de hijos, de hermanos, de esposo. Sí, yo pasé dos, de hijo y de mi esposo, ¿verdad? O sea, mis dolores son dos, ¿verdad? Y ellas han pasado también lo mismo, pero de diferente manera, hijos, tíos, esposo, hermano. Sí, ¿verdad? Y les agradezco mucho el servicio de Suita que nos ha apoyado mucho en estos casos que hemos pasado.
Pues muchas gracias, Socorro, por compartirnos esta vivencia, y a usted también, doña Rosita. Y llegamos a la recta final ya de la mochila viajera y vamos a dejarles con este famoso himno compuesto por Violeta Parra, en la que agradece a la vida por todo lo que ésta le ha concedido, especialmente esa capacidad de regenerarse, de seguir adelante y avanzar.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados,
ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Llegamos a la última parte de nuestro programa de La Mochila Viajera, en el que contábamos hoy con Iris Villagra, con Socorro y con Rosita, y que hablábamos de las acciones del SJM en atención psicosocial y sobre los encuentros terapéuticos por fallecimiento. Iris, hasta ahora, ¿cuáles han sido los objetivos de estos encuentros terapéuticos y qué hemos podido conseguir hasta ahora con ellos?
Bien, en principio el objetivo es que las familias puedan recolocar a la persona fallecida desde una mirada de paz, desde una mirada de consentido hacia el futuro. O sea, que al recordar a su familiar no lo recuerden como una tragedia y que se queden ahí en la depresión, sino que ellos puedan entender, que comprender, mejor dicho, que la muerte es parte del proceso natural al cual vamos pasando cada persona. Y que digamos que recolocar a la persona no significa olvidarla, porque no la van a poder olvidar, salieron de sus entrañas, sino que significa tener paz al recordarle, soltar y poder sonreír a la vida y decir, pues, poder recordar momentos bonitos con aquella persona y poder sentir que la vida sigue y continúa. Ese es el objetivo principal en los encuentros psicoterapéuticos por fallecimiento. Uno de los principales logros que hemos tenido es lo que ya han dicho, el poder salir de la depresión. Evidentemente, nosotros solo somos puente, pero ellas internamente tienen sus propios recursos para salir adelante. Lo que nosotros solo les ayudamos a que ellas puedan verbalizar. Entonces, dentro de ellas mismas han encontrado ellas mismas la solución a su situación. Ellas han logrado entender, como lo dijeron, que a partir de hablarlo una y otra vez, narrar la historia del acontecimiento, les ayuda a ir soltando, les ayuda a ir resignificando su dolor. O sea, el dolor, ver la pérdida, verla como parte del proceso natural de la vida y como parte de los aprendizajes, ¿ve? Y otro de los logros principales que nosotros, que se ve, pues, en el encuentro, es poder nombrar las emociones. De reconocer que en el cuerpo se anudan las emociones, que el cuerpo tiene historia y que en el cuerpo, si no lo habla, el cuerpo en algún momento le va a pasar la cuenta. Y eso ellas lo han entendido muy, muy claramente, pues. Algo muy importante también, que
que ellas se dan cuenta cuando vimos la fase del duelo, porque hubo un tema sobre cuáles son las fases del duelo, ellas se dieron cuenta de que lo que estaban viviendo era un proceso. Teóricamente lograron entender, o sea, ellas ya lo tenían por la experiencia, pero al lograr leer, porque la mandamos a leer también a ella en algún momento, lograron entender que esta, la ira, el enojo, el descontento, la negación, la tristeza profunda, es parte de la reacción de la pérdida de la persona. Entonces, que pues esos son unos de los resultados que hemos tenido, pues.
Y hablando sobre este grupo específico en el que se encuentran Socorro y Rosita, ¿cuánto tiempo lleva este grupo funcionando? No sé si me lo queréis responder, sí. O Iri, o Rosita, o Socorro.
Bueno, actualmente tenemos 4, ¿verdad? Hemos estado en esos 4 encuentros y han sido muy buenos, pues, ¿verdad? Porque nos han ayudado bastante a superar ese duelo, ¿verdad? Como decía Iri, no se puede olvidar, pues, ¿verdad? Pero sí tenemos que enfrentar, pues, ¿verdad? De que es una realidad de la que no podemos escapar, ¿verdad? Y por mí, pues, por mi parte, yo tuve mucha, como dice Iri, iba mucho a ira, mucho enojo, ¿va? Pero con ayuda mutua, pues, y la ayuda que me han dado ellos de las reuniones de duelos que hemos tenido, he comprendido de que sí, tengo que dejar ir, tengo que soltar, ¿verdad? Tengo que desprenderme de eso porque es algo de que se siente uno impotente, no hacer nada. Pero tenemos que, yo por lo menos lo entiendo, ¿verdad? De que tiene que ser así, pues, ¿verdad? Y pues sí, he superado bastante con esas reuniones que hemos tenido.
Y haciendo hincapié en la metodología que se utiliza, ¿qué nos puedes contar sobre ella?
Mira, principalmente lo que trabajamos es el enfoque psicocorporal. Es decir, que en el cuerpo se anidan todas las historias de tu vida. Y destrabar corporalmente a través de técnicas concretas emociones, por ejemplo la ira, ejercicio para trabajar la ira, ejercicio para trabajar, digamos, el enojo, la tristeza, ejercicios psicocorporales prácticamente para trabajar la memoria histórica de tu cuerpo a partir del acontecimiento de la pérdida que ha tenido con tu familiar, ¿verdad? Y también que se anuda y están vinculadas con otros tipos de duelo, porque el duelo al final es la pérdida de algo significativo a vos. Entonces la familia, la persona, quizá la mayor expresión o la máxima expresión del duelo es la pérdida de algo significativo, principalmente de una persona a la cual vos amás tanto y profundamente y que tenés un símbolo de apego. Pero al final, en el proceso de poder trabajar el cuerpo, también está descodificando el dolor, está decodificando los pegones que has tenido emocionalmente, los tramos, por así decirlo, ¿verdad? Que no me gusta usar mucho esa palabra, por las otras pérdidas que has tenido, porque al final, por ejemplo, ellas son migrantes retornadas, y el migrante vive múltiples duelos también en su proceso de partida, ¿ve? Pero también son mujeres que han tenido pérdidas significativas. Entonces, descodificar, el trabajar el cuerpo, pero no solo trabajar la ira por la pérdida que tuviste en ese momento, sino que se vinculan a otras tantas pérdidas que históricamente has venido teniendo. Entonces, nuestra metodología es psicocorporal, desde la metodología vivencial también, porque se comparte a partir de la historia de vida. Se trabaja lo menos que se puede teóricamente, solo en los primeros momentos, la primera etapa sí se trabajó la parte teórica para que comprendieran en qué proceso de duelo están, en qué momento del duelo están. Pero las otras técnicas son más corporales, desde el cuerpo, desde la danza incluso, desde la conexión con ese ser a cual ellas creen que es Dios, como le llaman. Entonces se trabaja desde la parte espiritual también, porque somos un todo, ¿verdad? Como ser, y no podemos obviar esa parte tan tan esencial que sostiene muchas veces a la familia, a las personas en momentos de crisis fuertes, más que muchas veces, y ellos muchas veces algunas, sin entrar a proceso de acompañamiento o a proceso, digamos, de encuentro psicoterapéutico, en algunos casos, que son los mínimos, logran encontrar esos recursos de afrontamiento en aquello que les sostiene la vida. Y curiosamente, lo que les sostiene la vida es su creencia, su fe. Ahí tienen su esperanza puesta. Y lo que queda, pues, que son los niños y las niñas que ellos cuidan, pues. Entonces, principalmente esa es la metodología, la psicocorporal, la vivencial participativa.
Ajá, muchas gracias. ¿Y cómo puedo participar de estos encuentros, Iris?
Bien, en principio, mira, nosotros tenemos un ciclo de 7 sesiones más un encuentro de celebración prácticamente. Pero los encuentros pueden reaperturarse siempre y cuando la persona tenga interés, motivación, quiera participar, tenga alguna persona fallecida, sea fuera, dentro del país, y que haya tenido la experiencia migratoria también, porque como decía anteriormente, tras la experiencia de pérdida también hay otras pérdidas que ellos viven. Entonces no tenemos un perfil cerrado, una como requisitos cerrados para que entren no, solo es que la persona haya pasado por la experiencia de alguna pérdida significativa y principalmente por fallecimiento o por duelo migratorio, y que quieran participar y estén dispuestas a entrar a los espacios. Es gratis, nosotros no cobramos ni un centavo, siempre se lo decimos. Ninguno de los servicios del acompañamiento que el servicio de sitio ofrece se cobra, y estamos Palí 4 al sur, Chinandega, y las oficinas de Chinandega son 2341-7215. Para cualquier duda, sugerencia o contacto, ahí estamos, a través de la chica que se llama Alicia, que es la que está en el área de atención a caso, me pueden contactar a mí, que ahí están los números de la oficina.
Bueno, pues ya lo saben, cualquier persona de Chinandega, tenemos por ejemplo a Socorro, que es de Monterrosa, y a Rosita, que es de Ana Virgen, con lo cual podemos ver que están de varios barrios acudiendo a los grupos y que todas son más que bienvenidas.
Es importante eso, fíjate, que no tenemos una concentración en un solo barrio, y que aunque la persona no esté, digamos, dentro del trabajo organizativo que nosotros realizamos, si está interesada, por ejemplo, tenemos algunas que otras personas que están... que solo reciben el acompañamiento a los encuentros psicoterapéuticos y más nada, y no participan en otras actividades o acciones que el SJM realiza, pues, todo es que deseen ir. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, los encuentros psicoterapéuticos son de 5 barrios que asisten, pero aparte otras personas que no están dentro de los espacios de formación organizativa y psicosocial, que sí asisten en los encuentros y que están por separado, pues están por ahí en otros barrios que no atendemos, pero que sí están en los encuentros.
Pues muchísimas gracias, Iris, por haber compartido tu tiempo con nosotras y por habernos contado todo sobre estos encuentros.
Sí.
Y también le agradecemos a Rosita. Muchas gracias, Rosita.
A la orden.
Y a Socorro, que nos hayan acompañado. Tenemos también una última invitada que nos quiere saludar. Ella se llama Daleska y es la hija de Socorro. Buenos días, Daleska.
Buenos días. Mi nombre es Virginia Daleska, tengo la edad de 10 años y soy guatemalteca. Me vine de Guatemala porque mi papi y mi hermana murieron. Y gracias, le doy gracias a Iri por apoyarme. Gracias.
Muchas gracias a ti, Daleska, por compartirnos estas cosas. Agradecemos a todos nuestros oyentes y a nuestras oyentes que hayan sintonizado La Mochila Viajera. También a nuestros controlistas en Managua y acá en Chinandega, a Domingo Méndez. Les deseamos un feliz fin de semana a todos y un excelente jueves, viernes. Nos vemos también el próximo jueves, no se olviden, día 11, a través de Radio Estéreo Veritas de Chinandega en el 102.5 FM y Radio Universidad 99.5 o 102.3 FM. Buenas tardes a todos.
Una esperanza llegue a la tierra prometida.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles.